Ser podcast.
Remember when our songs were just like prayer, like gospel hymns that you call in the air. Come down, come down.
Como domingo antes de Navidad, Lourdes Lancho ha insistido en que esta semana teníamos que tener un desayuno importante, muy apropiado para estas fechas, casi una conexión con el más allá, me decía. Así que no tengo ni idea de dónde está, si es en Laponia con los renos y Papá Noel, en el portal de Belén, quizá. Lourdes, estamos intrigados.
Estoy en casa de Dios, o sea, estoy donde Dios nació realmente, el de verdad, el que importa. Y es más, Dios está levitando, está suspendido por encima de nuestras cabezas ahora mismo, presidiendo esta feliz reunión, y justo encima del plato de bollería de magdalenas buenísimas que nos han preparado nuestro anfitrión para desayunar. Es un estudio diáfano que está en una zona de Barcelona que imagino que es una zona de casitas de los años 20-30, cuando aquí se promulgó como una especie de política de vivienda, de la casita y el huertito, la caseta y el hurtet, y son casas de esa época y tiene unos ventanales enormes que facilitan mucho el trabajo de nuestro anfitrión, que además también colecciona un montón de dibujos. Javier, aquí te volverías loco porque estoy sentada enfrente de una pared que es también un santuario de portadas de dibujantes. Bueno, mejor que lo diga nuestro anfitrión. ¿Qué tenemos aquí delante? ¿Qué dibujos hay aquí delante?
Hola, buenos días. Bueno, aquí delante tenemos un Uderzo, un Asterix dibujado por Uderzo. Tengo un Tintín dibujado por Hergé. Tengo un original de Romerales de Forges y un Mortadelo y Filemón de los 60.
Pero lo que más me gusta...
La Santísima Trinidad, vamos.
Bueno. Es que, y luego hay, apoyado en un sillón, un dibujo, bueno, una pintura, perdona, de Felipe González vestido de Conde Duque de Olivares con una televisión al lado. Esto merece una explicación.
Ese es un póster del jueves de los de 86, 87, de cuando se anunció que en España habría televisión privada. Y entonces Jean, que era un puñetero genio, dibujó un Felipe González vestido de Conde Duque de Olivares como si fuera un óleo, aunque en realidad es una acuarela.
Antes de que nos demanden abogados cristianos por decir que estamos en la casa donde Dios nació, el Dios de verdad, oye, ¿cómo está Dios? ¿Cómo está viendo el mundo? ¿Va a apretar el botón rojo? ¿Lo va a apretar o no?
No, está a punto de apretar el botón de reset. Reconoce que no fue su mejor día. El séptimo día dejó las cosas a medio hacer, digamos.
Oye, en redes dices que de niño querías ser dibujante y que de abuelo no quieres dejar de serlo, y en este programa tenemos una tertulia de gráficos, está Peridis, sí, por ejemplo, que sigue ahí con su rotulador en la mano, y Julio Rey, por supuesto, y también pintando.
Claro.
Los dibujantes, ¿qué pasa? Que veis la realidad con trazos y con colores y con acuarelas y con viñetas, ¿no?
Pues sí, un poco sí, porque hay una deformación profesional según la cual vas todo el día con el periscopio atento a lo que te rodea, ¿no? Hay gente que se focaliza más en la cuestión política y hay gente que se focaliza simplemente en la sociedad, ¿no? Que es, creo que, bastante más divertido.
Claro, tú de niño siempre has dicho que lo que querías ser era dibujante, ¿no? Ni bombero ni policía, tú siempre dibujante.
Yo era un niño coñazo de estos que a los 6, 7, 8 años preguntaba, tú, que yo dibujante, yo quiero ser el Walt Disney de Horta. Lo cual era un poco presuntuoso, también te lo digo, pero yo era un fan de Walt Disney y yo quería ser Walt Disney. Y sí, me recuerdo siempre dibujando.
Siempre dibujando. Bueno, pues estamos tomando café, decía Lourdes, en un santuario, y es el santuario del creador de personajes tan conocidos y queridos como Dios mío. Ese Dios es humano y es entrañable, pero también creo a Kiko el Progre, de que también podemos hablar un momento. Es José Luis Martín Zavala, que estudió psicología, luego trabajó en un banco, pero no paró hasta cumplir ese sueño de niño y ganarse la vida con los monigotes. Y además él, junto con otros grandes del humor gráfico, fundaron la revista satírica El Jueves. Eso fue en el 77, por cierto, dos meses antes de que se votase la Constitución. Y es una revista a la que no le ha ido tan mal. Y es una revista que tuvo cientos y cientos de miles de seguidores durante mucho tiempo.
Sí. Yo creo que eso es un retrato del país, ¿no? Pero en realidad nosotros en el top 10 de las revistas semanales siempre teníamos delante a las 5 del corazón y a Interview, y luego íbamos nosotros siempre.
Sí, es que era una, estabas esperando que saliera el jueves,
claro.
Y yo recuerdo estar esperando que saliera el jueves para ver que tenía la portada, ¿no? Sobre todo
sí,
la
sí.
portada y la...
Bueno, conseguimos una conexión, además conseguimos esa conexión pasándonoslo bien, porque a veces me han preguntado, bueno, pero vosotros qué filosofía seguíais. Nosotros nos reuníamos y aquello que nos divertía lo dibujábamos, y afortunadamente la gente coincidía con nuestros gustos.
Pero en ese momento la revolución fue hacer una revista satírica de humor y con personajes, porque yo
claro.
esperaba las aventuras de cada uno de los personajes
claro.
que eran mis favoritos, ¿no?
Yo siempre he dicho, esa fue una idea del primer editor, que es Josep Hilario, que nos dio esta fórmula que resultó ser magistral, ¿no? Él dice, yo quiero hacer un Pulgarcito para adultos. Nosotros que veníamos todos del Pulgarcito, y porque nosotros somos hijos de Bruguera, digamos, pero aquella idea que parecía muy sencilla, en realidad fue siempre el secreto del jueves, porque el jueves tocaba actualidad y personajes. Y entonces, si no acertabas con la portada, porque a lo mejor a la gente no interesaba, la gente quería seguir las aventuras de Martínez del Facha o de El Máquina Baja o del Cojonciano, ¿no? Y si acertabas con la portada, pues mejor, porque también estaban los personajes dentro.
Claro, pues que vosotros además hacíais una cosa fantástica, y es que explicabais España a través de los personajes y del costumbrismo, ¿no?
Claro.
Entonces has mencionado a Romerales, por ejemplo, que yo hacía tiempo que no escuchaba ese apellido, y me ha hecho mucha gracia, pero definía un personaje muy particular de aquella época.
Absolutamente, sí, esa es la gracia. O sea, los personajes tenían que estar normalmente había algunos surrealistas, pero normalmente eran todos realistas y estaban situados en la España de... Y es cierto que si uno repasa la colección del jueves, que ya es tener paciencia, pero si uno la repasa, creo que tienes una visión de la historia de España bastante, bastante exacta.
Es que además el personaje ese que tú mencionabas, a Javier Kiko el Progre, define perfectamente a toda una generación que eran hippies, esos activistas con chaqueta de pana, barba y un poco de así el pelo un poquito largo, y que de repente, pues en los 80, pues se encuentran con la
realidad.
Bueno, y también con un cierto hedonismo, ¿no?
Sí.
Y tienen mala conciencia, además.
Claro, claro, claro. Pero es que yo voy a la universidad del 70 al 75, ¿no? Y ahí conozco toda la gente esta que quiere hacer la revolución, y tal, y tiene un idealizado y tal y cual. Que normalmente además era gente de clase media, media alta, porque el que iba a la universidad entonces no era tan... Y esta gente... incluso por muy de izquierdas que fueran, pues en los 80 se ponen a ejercer lo que entonces se llamaba profesiones liberales, que ahora se llama autónomos, pero entonces eran liberales, y se llamaban liberales entre otras cosas porque entonces se podía ganar mucho dinero con las profesiones liberales, siendo arquitecto, fotógrafo, y esta gente se encuentra que empiezan a ganar dinero y que empiezan a ser ricos, ¿no? Y ahí entran en una contradicción que yo intenté reflejar con la tira, porque por una parte has intentado o has dicho que ibas a cambiar el mundo, y por otra parte te das cuenta que el mundo te ha cambiado a ti, ¿no?
Y que te pones a entender de vinos y,
claro,
a vivir de...
De repente, al principio de los 80, pues todos empezamos a saber eso de vinos, y descubrimos un señor que se llamaba Paul Bocuse, que tenía un nombre, tenía un libro de recetas que había tres páginas para hacer una tortilla a la francesa, ¿no?
Que te hacía sentir europeo, ¿no?
Sí, sí, todo el mundo se hizo sofisticado y todo este tipo de cosas. O sea, claro, a la gente al final le gusta viajar y le gusta
comer bien y todo.
Claro, empezaron todos a comprarse la casita en el Empordà, porque bueno, no, es que es una masía vieja y yo la arreglaré. Y, wow, una puta masía de coña y tal y cual, ¿no? En fin, todas estas contradicciones eran muy divertidas. Incluso, por ejemplo, el cambio del trato a la mujer. Yo intenté reflejarlo, porque decir, bueno, aquellos señores tan progres y tan revolucionarios eran unos machistas de libro, ¿no? Y de repente se dieron cuenta, pues, que nacía un movimiento feminista y que había que adaptarse. Bueno, todo esto a nivel de humor es muy suculento.
Claro.
Claro, pero aquellos personajes además explicaban entornos, porque Máquina Baja te hablaba del barrio, en realidad, o Martínez del Facha te hablaba de las instituciones y de la corrupción también, ¿no? que había en esa época. Y ahora, en cambio, esos personajes, a mí solamente se me ocurre el de Mauro Entriálgo, Ángel Sefi. No porque sea amigo de mi compañero del programa, pero
no, hombre, también, ¿no? También se publicó muchísimos años en el jueves.
Sí, claro que sí. Sí.
Ahora, en cambio, es más la viñeta política, que de hecho tú haces, porque tú ahora en La Vanguardia estás haciendo una viñeta de actualidad, ¿no? No sé si te cuesta más de lo que te costaba antes.
Me gusta menos, quiero decir, yo hago ahora actualidad política porque no hay otra posibilidad. Es decir, al final han desaparecido las revistas, han desaparecido todos los soportes de humor, digamos, más costumbrista prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo plena libertad en La Vanguardia y me permite seguir dibujando, pero no es lo que más me gusta, porque además la política es muy repetitiva, es ahora además está muy polarizado, o estás en una trinchera o estás en otra, y en principio el humor tiene que reírse de todo aquello que es solemne, y ahora la política es muy solemne, es a fuego y espada, si yo tengo razón, tú tienes que ir al infierno, en fin, estas cosas, ¿no?
Mucha gente quizá no se acuerda, yo no sé, aquí en Cataluña sí que se recuerda mucho el Peric, el gran... Sí. Hay una cuenta en X que
el
es el Gran Peric, que yo sigo porque, Javier, es como filosofía, son frases que lo clavan y que están de una actualidad que es que da miedo, porque murió hace muchos años.
Murió en el 93, me parece.
Y las viñetas, Javier, es que parece que están hechas ayer mismo.
Estoy viendo, hasta aquí más pasado, que es un individuo en lo que parece ser hay un pueblo, está en un muro en el que alguien ha hecho una pintada que pone: cuidado, vuelve el fascismo. Y el tipo se pregunta: ah, pero se había ido.
Se
podría publicar hoy mismo. Sí.
O otra que dice: cada país tiene el gobierno que se merece y encima el de Estados Unidos.
Esto es absolutamente así. Claro, Peric es un modelo, digamos, es el tipo más lúcido que ha existido en el humor gráfico en los últimos 50 años, ¿no? Y él además se dedicaba mucho, era una persona muy trabajadora, él se pasaba la vida en su estudio de Premia de Mar leyendo, repasando, escribiendo, y al final de esto hacía una selección de lo más sintético y acababa publicando cosas maravillosas, claro.
Javi, no te preocupes.
No, yo decía él que el humor es transgresión, el humor es burlarse o indignar a lo solemne, al poder, pero ahora a la mínima te demandan. Hay quien piensa que es la peor época para dedicarse, pero quienes empezasteis en la transición también vivisteis la mejor, como decía Dickinson, la mejor de las épocas y la peor de las épocas, porque era la edad dorada del cómic adulto en España, pero también una edad muy negra porque te podían poner una bomba, como le pusieron al Papus, ¿no?
Sí. No obstante, yo soy de los viejos que opina que entonces se trabajaba más cómodamente que ahora. Cuando nosotros empezamos, en la transición teníamos tres tabús, digamos, que era el ejército, la política y la iglesia, ¿no? Los políticos y la iglesia. Y entonces nosotros nos dedicamos a justamente hacer chistes en el ejército de la política de la iglesia, que para eso nos pagaban los lectores, ¿no? Todo esto ahora se ha difuminado. En realidad los políticos se han convertido en el pim pam pum y puedes hacer lo que quieras, de la iglesia ni te cuento, y el ejército pues ahora no tiene mucha importancia. En cambio, cualquier cosa que hagas ahora puede afectar a cualquier colectivo que tenga ánimos de sentirse ofendido, ¿no? Y entonces ahora hay tantos colectivos susceptibles de ser ofendidos que yo creo que es la profesión se ha complicado mucho.
¿No te parece curioso que ahora los grandes líderes sobre los que podéis dibujar, antes había que caricaturizarlos, pero ahora vienen como caricaturizados de fábrica, ¿no? O sea,
eso es exactamente así.
Los Trump y Abascal, ¿no? O sea, ya llevan hecho el dibujo.
Es que yo creo que además estos líderes hace 25 años, ya no te digo 50, hace 25 años eran improbables, o sea, no te imaginabas un presidente de los Estados Unidos que fuera una especie de payaso neurasténico, ¿no? Pero sí, sí, es una de las... Es de lo que hace... Decía que hacer humor político o hacer actualidad política es más aburrido, entre otras cosas por eso, porque, bueno, ¿qué haces de Trump si él en sí ya es un histriónico? Claro, normalmente nosotros caricaturizamos, exageramos los rasgos, reforzamos los defectos, pero es que este tipo...
Hay que poner a hacer cosas serias en las viñetas.
Claro, como tú has dicho, viene de fábrica, entonces es realmente complicado.
Bueno, oye, ¿cuánto me cuesta el original de Tintín ese que tienes en la pared?
Es un intercambio, y además un intercambio doloroso. Lo intercambié con un señor a cambio de un máquina baja original.
¡Joder!
Ah, o sea, que eso aún me duele.
Una decisión difícil también, ¿eh?
Difícil, difícil, difícil.
Claro, porque
bueno, es que los tesoros que se ven están colgados, pero los que también debe tener aquí escondidos en unas cajoneras que dice, ahí dentro hay dibujos que deben ser originales.
Claro, este oficio consiste en hacer muchos dibujos. Claro, yo dices, el Kiko el Progre. Bueno, yo el Kiko el Progre lo publiqué durante 10 años y eso son 3.000 tiras. El Dios publiqué 1.500. O sea, al final tengo cajones y cajones llenos de dibujos, efectivamente.
1.500.
Y alguno como de intercambio con mis compañeros, yo tenía un máquina baja. Tengo tres máquinas bajas. Y uno me tuvo que desprender a cambio de un Hergé.
Bueno,
no puede ser todo en la vida.
No puedes tener todo.
Ya te digo que es complicada esa negociación.
Sí.
Tenía que ver con los tamaños, a lo mejor, con los colores. El mío es en color, el mío es un boceto.
No, el máquina baja tiene un problema y es que no se puede exponer al sol, porque está hecho con unos rotuladores que se utilizaban en los años 80 que se decolora, y entonces lo tenía en un cajón encerrado y eso me resultó menos doloroso porque no lo tenía a la vista, digamos.
Ya. José Luis Martín Zabala, dibujante desde niño, quería serlo y lo consiguió y nos ha hecho disfrutar mucho
y ahora como abuelo.
Ahora es Kiko el Jubileta, casi.
Kiko el Jubileta. Oye, que gracias, José Luis, por compartir charla y desayuno. Y no te fíes de Lourdes, tienes que revisar que no se lleva nada, ¿vale?
Tendría que haber venido con una carpeta, ¿sabes?
Hasta luego, cuidaos.
Gracias a vosotros, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.